Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se están celebrando las últimas horas de quizá el juicio más importante en la historia de nuestra democracia, junto al juicio del 23F. Está a punto de concluir el juicio por el secesionismo, por el proceso secesionista en Cataluña. Queda poco para que quede visto para sentencia. Oiremos esta tarde los alegatos finales de los acusados. Hemos oído a las defensas esta mañana que han insistido en negar lo evidente, en negar la violencia. Y, mientras tanto, pues sigue el pactódromo. En Valencia tenemos novedades. Esta mañana comenzaba el debate de investidura. Chimo Puig comenzaba ese debate de investidura sin que hubiera pacto, pero el pacto estaba muy avanzado y la gran novedad es que entra Podemos en el gobierno de Valencia. Ya tenemos a Pablo Iglesias estudiando valenciano, porque ha conseguido Podemos en la Comunidad de Valencia, después de haberse pegado un importante batacazo, después de haber bajado de 13 a 8 diputados, ha conseguido entrar, va a tener consejerías, va a tener una vicepresidencia en ese gobierno, gobierno de socialistas, de Compromís y de Podemos. Así lo presentaba Mata, el vicepresidente de los socialistas.
Porque el Botánic no se merecía que nos rompiera el alma. Yo creo que ahora el Botánic ha reviscolado, parece que lo hemos regado, lo hemos alimentado.
El Botánic ha reviscolado, el Botánic ha resurgido. Valencia va a tener un gobierno con una formación como Compromís que coquetea, sobre todo uno de los partidos de Compromís, que es el Bloc, coquetea con el independentismo catalán, coquetea con los que están siendo juzgados en el Supremo. Va a tener la Comunidad de Valencia un gobierno que es poco amigo de la enseñanza concertada, que en algunos casos ha utilizado las aulas para difundir la ideología de los países catalanes y que da subvenciones, por ejemplo, a una web que se llama El Rincón de Cataluña, que es claramente independentista. Pues ese es el gobierno que va a tener a partir de ahora la Comunidad Valenciana. Y esta mañana ha seguido la ronda de contactos, ya no de Sánchez, porque Sánchez ha dejado el asunto en manos de Ábalos. Ábalos se ha reunido con Compromís, se ha reunido con Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que no ha querido hacer declaraciones, pero al final de ese encuentro Ábalos ha contado que el PNV de momento no le da el apoyo de sus 6 diputados. De todas maneras, las cosas entre el PNV y los socialistas van bien. Este sábado, la candidata socialista en el Ayuntamiento de Pamplona va a votarse a sí misma, con lo cual va a facilitar un gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona de Navarra Suma. Va a quitar de medio a Bildu. Siguen los socialistas navarros reclamando un gobierno socialista con nacionalistas, o sea, con el PNV de Navarra, que es Geroa Bai. Ya veremos cómo queda la cosa, pero aquí lo fundamental es que ya ha habido acuerdos. Ayer hubo un acuerdo para el gobierno de las diputaciones forales, que son fundamentales, y de los ayuntamientos. Erkoreka presentaba así el acuerdo entre socialistas y nacionalistas vascos.
Este pacto, este acuerdo, es sin duda una inversión.
Es una inversión, claro. No hay nada que le venga mejor al PNV que un acuerdo con los socialistas que están en el gobierno de Madrid. Es una inversión porque seguirán llegando muchos euros al País Vasco, que es lo que importa. Probablemente esto se arregle después de la buena inversión del acuerdo de ayer para diputaciones forales, que es una cosa muy importante, y ayuntamientos en el País Vasco. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú comentabas, hay otras noticias que destacamos hoy, entre ellas que sí, que estamos ante el último día del juicio del procés. Los acusados insisten en que no hubo rebelión, ni sedición, ni malversación. Contamos también que más de 8 millones de personas se encuentran en exclusión social, según Cáritas. Son 1 millón más que antes de la crisis. Y en 25 minutos aquí en la tarde Charlamos con Ivana Andrés, una de las jugadoras de la selección de fútbol femenino, porque España juega hoy contra Alemania en el Mundial que se disputa en Francia. Y nos vamos a acercar a Almería porque han conseguido todo un récord Guinness. Tienen el gazpacho más grande del mundo, 9.800 litros. Y claro, es hablar de comer en este programa y es lo que queremos hablar contigo a lo largo de la tarde. Hablamos hoy de gazpacho. ¿Cómo lo haces? ¿Le pones tropezones o no tropezones? ¿Dónde compras los tomates que sepan a tomate para hacer un buen gazpacho? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en nuestro número de WhatsApp 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Comienzan las presentaciones en el Real Madrid. Se acaba de producir la de Luka Jovic. Citas del día, 6 de la tarde, Mundial Femenino España-Alemania, 9 de la noche, camino de primera, Deportivo de La Coruña, Málaga. Vamos con Jovic. Así suenan, con traducción incluida, las intenciones del delantero serbio Luka Jovic a su llegada al Real Madrid.
Buenos días, presidente, la directiva, todos. Me siento, gracias por venir. Ahora soy el chico más feliz del mundo por haber firmado un contrato con un club tan grande. Estoy muy ilusionado, pero estoy seguro de haber tomado la mejor decisión y voy a dar todo para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos y más títulos.
Gracias. Estadio Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz, ¿cómo ha sido la presentación de Luka Jovic?
Bueno, pues como decía, es la primera presentación del Real Madrid, de los tres fichajes anunciados. Primera hora de la mañana pasaba reconocimiento médico Luka Jovic, posteriormente se traslada al Bernabéu, primero al palco de honor, en esas palabras que hemos escuchado. Antes le daba la bienvenida Florentino Pérez, después saltaba al césped, se vestía por primera vez con la camiseta del Real Madrid ante 4.500 aficionados y posteriormente en la sala de prensa, acompañado por Emilio Butragueño, ha vuelto a insistir en lo feliz que se encontraba en estar en el Real Madrid, que su ídolo es Cristiano Ronaldo, que puede jugar de 9 o de segunda punta, que es compatible con Benzema. Y Florentino Pérez, que le daba la bienvenida, reconocía que la temporada pasada no era la esperada, pero que hoy arrancaba un nuevo proyecto para recuperar la senda del triunfo.
Este no ha sido el año que esperábamos y por eso vamos a reaccionar con fuerza, con determinación y con talento en busca de nuestra obsesión histórica, que es la victoria. Una determinación para afrontar el presente y el futuro con la energía de nuestros valores y de nuestras convicciones. Este club no se rinde nunca y vamos a seguir demostrándolo.
Para recuperar el futuro, lo próximo, Miguel Ángel Díaz, es Eden Hazard.
Jugó anoche 90 minutos en Bruselas en la victoria de Bélgica ante Escocia por 3-0. Dio la asistencia a Lukaku en el primer gol y fue sustituido en la prolongación por Yannick Carrasco. El capitán de Bélgica va a llegar a Madrid en las próximas horas para ser sometido mañana por la mañana al reconocimiento médico y ser presentado por la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu a las 7 de la tarde. Se espera mucho más público en el Coliseo Blanco que en la presentación de hoy de Jovic.
Así suena, en voz de Pep Guardiola, lo que acaba de fichar el Real Madrid, Eden Hazard.
Pues si me dices la verdad, el que ha fichado del Chelsea es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Ha hecho un fichaje impresionante. De los mejores jugadores que he visto, he hecho un gran fichaje. El fútbol español ha fichado un jugador que os vais a divertir mucho.
Dos cosas más del Real Madrid. Saben que lo próximo es un centrocampista, Pogba, Eriksen o si no, ¿quién? Melchor Ruiz.
Pues el siguiente nombre, y que gusta mucho en la Casa Blanca, tanto a Zinedine Zidane como al club, es Ndombele, 22 años, francés, jugador del Olympique de Lyon, centrocampista, que si no fructificase la operación Pogba, que ya venimos contando que esas pretensiones económicas distan mucho de lo que quiere pagar el Real Madrid, estaría también Eriksen, pero desde anoche apuntamos en el partidazo otro nombre, Ndombele, el jugador del Olympique de Lyon.
Y lo que está más próximo por hacerse es el lateral izquierdo, Mendy. ¿Cómo está la operación, Arantxa Rodríguez?
Pues faltan unos mínimos detalles para cerrar el acuerdo con el Olympique de Lyon, que el Real Madrid confía en solucionar esta misma semana. El acuerdo con el jugador es total, supeditado lógicamente a que complete el reconocimiento médico. Una vez se confirme la operación, se presentará al futbolista galo en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. La idea es que como muy tarde sea la semana que viene.
Todo esto del Real Madrid, esto de Antoine Griezmann.
La gente está un poco impaciente, ¿no? Contesto aquí porque por respeto, porque habéis medido, pido un poco de paciencia, sé dónde quiero jugar, como he dicho, en Francia, sé los sacrificios que quiero hacer y nada, solo os pido un poco de paciencia. Yo también soy impaciente y ojalá se haga lo más rápido posible.
¿Seguirás en la liga?
Eso veremos, como he dicho, solo un poco de paciencia. No sé, eso ya se verá.
Griezmann nos parece que el Barça. Y vamos a preguntar a Joan Baggiori si De Ligt, el central del Ajax, también para el Barça o se aleja del Barça.
El representante de De Ligt, el famoso Mino Raiola, está en París para negociar con el PSG, según ha informado el periodista italiano Gianluca Di Marzio. Cuadra con las sensaciones que nos transmiten desde el Barça en las últimas horas, que hablan de situación fría con De Ligt. Hace semanas que no saben nada de él y advierten que no van a entrar en una subasta por el jugador ante las propuestas económicamente más potentes de PSG, Manchester United y Juventus. La última palabra la tiene el futbolista, pero a día de hoy la sensación es que se aleja del Barça.
Más cosas que tienen que ver con el Barça, como acaban de escuchar, está Guardiola en España. ¿Qué titulares ha dejado en su comparecencia, Valdejou?
Pues mira, por ejemplo, Guardiola no ha querido profundizar en la actualidad del FC Barcelona, al menos en lo que se refiere a nombres propios, ni De Ligt ni tampoco Griezmann. Eso sí, ha querido defender el trabajo de su homólogo Ernesto Valverde, dando valor a la liga conseguida y a pesar de las decepciones de la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Sobre el estilo, ha dicho que evidentemente todo evoluciona y que uno tiene que amoldarse a los futbolistas que tiene. Y atención, porque por cierto, se le ha preguntado sobre el caso Oikos y los presuntos amaños de partidos. La respuesta es esta.
Pues que en Inglaterra esto no pasa. Pero os digo que no pasa, y si pasa, en un mes, dos meses está solucionado. No van a dejar que la cosa se diluya con todo eso. Pero estoy convencido que la Federación y el señor Tebas, que siempre están preocupados por lo que pasa en Inglaterra, seguro que ahora se involucrará para solucionar que si ha pasado, pues tomar decisiones y aplicar la ley. Él tan preocupado por las leyes de otros países y de otros equipos. Y seguro que si no ha pasado nada, pues seguirá como está.
Y ahora el mercado del Atlético de Madrid. Viene contando Antonio Ruiz que el gran objetivo del Atlético es el portugués Joao Félix. Lo último es lo siguiente, Antonio.
El Benfica no va a dar ninguna facilidad al Atlético de Madrid para sacar a su estrella Joao Félix por menos de lo que marca la cláusula de rescisión, 120 millones. Hace unos días contamos que el Atlético había encargado a Jorge Méndez que hiciera casi un milagro para lograr abaratar esa cantidad, pero de momento va a tener que trabajar de lo lindo porque el club portugués, el Benfica, parece mantenerse firme en su intención de no acceder a ninguna salida de Joao Félix que no sea por la cláusula de 120.
Dos asuntos en Sevilla. Primero, en el Betis, Oliva, se ha presentado esta mañana el entrenador Rubi. José Manuel Oliva.
Puesta en escena, te decía Corro, este mediodía de Rubi como nuevo entrenador del Betis para las tres próximas temporadas. Ha tenido Rubi un recuerdo para su anterior club, el Español, del que no se pudo despedir. Guarda un grato cariño hacia el Español, ha comentado. Centrado en el presente, es consciente del reto que tiene por delante. Y atención, ha hablado sobre Serra Ferrer en mitad del tsunami que ha supuesto su marcha. El hombre que junto al resto de directivos estuvo inmerso en las negociaciones de su fichaje y también del objetivo que se marca en el Betis.
Me guardo una buena relación con él y añado pues que más responsabilidad para mí también de devolver la confianza de su aportación hacia este cuerpo técnico. En cuanto al objetivo que has comentado, no lo voy a eludir. Nosotros tenemos que estar peleando por entrar en Europa sí o sí.
Y en el otro equipo de la ciudad, en el Sevilla, la noticia es la posible salida a Rafael Almansa de Ben Yedder.
Ben Yedder, el goleador del Sevilla, poco a poco por entrega está abriendo la puerta para buscar la salida que le lleve al club, que le dé ese contrato de su vida. No podemos saber qué va a pasar mañana. Os respeto mucho al Sevilla, pero quiero vivir otra experiencia. Son frases del pichichi sevillista, que desde el 22 de agosto pasará su cláusula de 40 actualmente a 50 millones de euros. Y quien ya cruzó la puerta de marcha se marcha al Rayán Qatarí, es el central argentino Mercado, que se lleva a su hija sevillana como recuerdo sevillista.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Muchas señor gracias. Iglesias, buenos
encantado
días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿qué? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que
era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
La cita del día es con la selección española femenina en el Mundial de Francia. Segundo partido, 6 de la tarde, lo cuenta la COPE. Es el partido España-Alemania, enviado especial Andrea Peláez.
La selección española descansa en su hotel de concentración en estos momentos antes de salir hacia el estadio de Ueno. Las jugadoras ya han comido y han recibido la charla técnica de Jorge Vilda. En aproximadamente media hora partirán hacia el estadio donde se va a jugar este partido, que por cierto va a registrar un lleno absoluto para este encuentro en el que se espera que la mayoría de seguidores sean alemanes. Ellas llegan sin su mejor jugadora, Maruth Sam, por lesión. Vilda tiene a todas disponibles. Va a haber cambios respecto al once que debutó ante Sudáfrica, probablemente en la delantera y en el centro del campo. Si gana, estamos en octavos, si empatamos la clasificación será virtual.
Esto se escucha en la COPE por cope.es, aplicaciones de teléfonos móviles y por la señal de audio de Gol Televisión. Atención, operación Oikos contra el amaño de partidos. Íñigo López ha concedido una entrevista al diario El Mundo en el que habla de un pacto con el Nástic antes de jugarse ese partido. Y esto, Juan Antonio Alcalá, tiene ya consecuencias.
A esta hora, Corrochano, está reunido de urgencia el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol aquí en Las Rozas, pero la cadena COPE adelanta ya la noticia. Íñigo López va a ser inhabilitado de manera fulminante después de reconocer en El Mundo un pacto entre jugadores para amañar el resultado del Huesca-Nástic. A la Federación, a Rubiales, le parecen gravísimas estas declaraciones en El Mundo. La Federación ha dado traslado al Comité y Competición en 2-3 horas aproximadamente va a inhabilitar fulminantemente al futbolista. El escándalo no para aquí. La Liga, por su parte, su juez de disciplina social, abre expediente de información reservada alrededor de este polémico Huesca-Nástic.
La segunda cita del día, al margen del partido España-Alemania femenino, es el primer partido de la eliminatoria Deportivo Málaga. En el Deportivo preguntamos, Leticia, ¿dónde está precisamente Íñigo López?
Pues Íñigo López estaba con el equipo blanquiazul en el hotel de concentración porque Martí había citado a toda la plantilla, pero el central ya era normalmente uno de los descartes. El Depor tiene las bajas de Crondelli y Víctor Silva por lesión. Podría reaparecer el pichichi Quique González y se espera ambientazo en Riazor con 4 gradas agotadas.
Así está el Depor. Vamos a ver cómo está el Málaga, Javier Bautista.
El Málaga ya descansa en sus habitaciones en las horas previas al partido que le va a medir hoy en Riazor al Deportivo de La Coruña. 20 futbolistas se ha traído aquí a la localidad gallega. Víctor Sánchez del Amo regrese a Riazor. Va a tener que hacer un cambio porque no va a estar en Ndiaye. Finalmente sí va a estar Munir, estará arropado por 100 seguidores para el partido de vuelta. Está todo vendido, por cierto, en la Rosaleda.
Este partido es a las 9 de la noche, lo cuenta por supuesto el tiempo de juego de la cadena COPE. Tres noticias de mercado de Primera División. Primero, Villarreal, Juan Igual, ¿qué pasa con el futuro de Pablo Fornals?
Pues que se marcha, Corrochano, se marcha al West Ham inglés, va a ser oficial en las próximas horas. Tras varios días de negociaciones, ambos clubes han llegado a un acuerdo por 27 millones de euros, algo menos de los 33 que indica su cláusula de rescisión. No va a ser la única salida en el submarino. Está negociando el Villarreal también con el Eintracht alemán por Alfonso Pedraza. De momento la oferta de 13 millones de euros de los alemanes no satisface al Villarreal, aunque el futbolista le ha dado ya lo que ya al equipo alemán.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande contaba esta hora ayer que iba a fichar a un delantero sueco. Está el delantero sueco en San Sebastián y creo que ya es oficial, Marco Antonio.
Eso es. Última hora, ya es oficial. Alexander Isak, 19 años, juega de delantero, es internacional sueco, firma por 5 temporadas y llega del Borussia de Dortmund por 10 millones de euros.
Se va un jugador del Leganés, Santi Duque. ¿Quién es?
Lo contábamos, Corra, hace unos días en la antena de COPE. Anoche se hizo oficial Ezequiel Muñoz. Se marcha al Atlético Lanús después de que el Leganés llegara a un acuerdo para el traspaso del defensa argentino. Muñoz se va tras 2 temporadas y 22 partidos. Muchas lesiones que no le han dejado demostrar su potencial.
Relacionado con las declaraciones de Íñigo López y la operación Oikos, ¿qué es lo que ha pedido en las últimas horas el Girona, que ya es equipo de segunda división? Carlos Valdellou.
Pues dos cosas. La primera, se ha personado en la causa que se instruye desde el juzgado número 5 en Huesca y después ha solicitado la apertura de un expediente al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Entre las medidas que proponen incluye, por ejemplo, una excepcional, que es la de crear una liga de 21 equipos hasta que se aclare el supuesto amaño del Valladolid-Valencia. Por otro lado, y si no se toma esta medida, lo que sí que se reserva es la opción de que, en caso que se demuestre finalmente que estaba amañado ese partido, partido se le pueda reembolsar la parte económica que perdería el hecho de no estar en primera división.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Baloncesto. Tenemos ya final de la Liga C porque Albert Díez, ¿quién se metió en la final ayer?
El Barcelona, finalista de la Liga Endesa y con autoridad. Corrochano por la vía rápida, recuerdo, 2-0 en cuartos, 3-0 en semis con ese 81-96 ante el Tecniconta Zaragoza. Una final que no saborea el Barcelona desde 2016. Además, tiene la opción el Barça de dejar al Real Madrid en blanco porque los de Pesic, recuerdo, ya han levantado un título ante los de Lasso esta temporada, la Copa del Rey. En el global de la temporada hasta el momento, 4 victorias del Barça en 5 partidos ante el Real Madrid.
Pilar Casado, tenemos ya calendario de la final entre el Real Madrid y el Barcelona.
Esta sexta final Real Madrid-Barcelona de los últimos 8 años se arranca con formato 2-2-1 y factor campo para el Real Madrid este próximo sábado día 15 de junio en el Wizink Center. El resto de fechas estas: lunes 17 en Madrid, miércoles 19 el tercero en el Palau, viernes 21 si fuera necesario también en el Palau Blaugrana y si la final llega al quinto, este sería el domingo 23 de junio en Madrid. Mismo horario para todos los partidos, 9 de la noche.
Hay noticia en el ciclismo. La va a contar Quique Iglesias porque ¿qué ha pasado en el Criterium Dauphiné?
Pues que mientras Chris Froome reconocía la crono individual que se está desarrollando en estos momentos, Tom Dumoulin, por cierto, está en la carretera, ha caído, aparentemente se ha fracturado la pelvis, está en un hospital cerca de Lyon siendo examinado y su manager, el manager del equipo Ineos, David Braithwaite, ha comentado en la televisión francesa que se va a perder el Tour 100%. Hay un tuit también de Froome hace un momento que está tranquilizando a su gente. Pero en principio, según el manager Braithwaite, Froome no va a poder ganar, al menos este año, su quinto Tour de Francia.
Noticia de alcance en el ciclismo. Vámonos a Le Mans, a Francia. Carlos Miquel, este fin de semana, Fernando Alonso, en las 24 horas de Le Mans.
Fernando Alonso volverá a la acción esta tarde en Le Mans a partir de las 4 de la tarde. Libres de 4 a 8 de la tarde y primera parte de la calificación de 10 a 12 de la noche. La calificación se disputa en tres partes. Q1 hoy y Q2 y Q3 mañana. El mejor tiempo de las tres rondas será el que sirva para establecer la pole. Y sobre todo lo que va a significar esta tarde es saber si el coche 8 de Alonso Buemi y Nakajima va mejor que el coche 7 con el que se disputará la victoria, el de Conway, Pechito López y Kobayashi.
En los últimos días, en los últimos meses, se está despidiendo David Ferrer. Hoy ha tenido lugar otra despedida y que le han entregado en el día de hoy al gran tenista David Ferrer, Adrián Lez.
Tras anunciar este año su retirada y recibir el cariño en las pistas, hoy le tocaba recibirlo institucionalmente a David Ferrer, quien recibía de manos de la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, la medalla de oro al mérito deportivo. Emocionado el de Javier en su discurso y en atención a los medios, sorprendido por todo el cariño que está recibiendo.
Jamás me lo hubiera esperado, ¿no? Poder acabar mi carrera y el cariño que he recibido, pues ya no solo en el mundo del tenis, bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y ahora pues con esta distinción, por lo que significa y ya no solo por lo que he podido ganar a lo largo de mi carrera tenística, sino por lo que he podido transmitir fuera de ella.
Grande, grandísimo David Ferrer. Bueno, situamos cómo está la final de fútbol sala, Santi Duque.
El Pozo de Murcia igualó la serie tras imponerse en la prórroga al Barcelona por 2-3. Los de Diego Justosi, que fueron superiores, pudieron ganar en tiempo reglamentario, pero un gol de Lozano, 40 segundos del final, mandó el partido al tiempo extra. Fernando Aguilera dio el triunfo a los murcianos en la primera parte de la prórroga, robando corro el factor cancha a los de Andreu Plaza y asegurando la disputa de los dos partidos en el Palacio de los Deportes de Murcia, sábado 1:15 y lunes a las 9. Por cierto, que aunque era un secreto a voces, Movistar Inter ha comunicado hoy la salida de su entrenador, Jesús Velasco.
Bueno, el Parra Center acude hasta nosotros. Estamos en el tramo final de la final de la NBA. 3-2 gana Toronto, pero estamos pendientes de Kevin Durant. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ha pasado un día y medio desde que Kevin Durant cayera lesionado en el quinto encuentro de las finales y seguimos sin tener parte oficial. El alero de los Warriors voló ayer a Nueva York para ser atendido por un equipo de especialistas y hasta esta tarde-noche no se espera que se haga público el estado de su lesión. Eso sí, en la franquicia californiana todo el mundo da por hecho que tiene tiene roto el tendón de Aquiles. Lo que sigue coleando es la celebración de la afición de Toronto en el momento de su lesión. Serge Ibaka, excompañero y ahora rival de Kevin Durant, estuvo ejemplar después del partido.
Hay cosas más importantes en la vida que el juego, ¿sabes? Como un amigo, que un otro jugador que es lesionado. Este daño no podemos celebrarlo. Lo que no quiero que me pase a mí, tampoco no voy a estar contento cuando pasa a otro.
Ibaka acordándose de Kevin Durant. Bueno, una cita para el día de hoy con el balonmano. Juega España frente a Suecia a las 9 en Almería. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento de deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo con Joseba Larrañaga, mucho mercadeo, mucho mercado de fichajes.
Mañana empezamos a la una, ¿no?
Sí. Bueno, empezamos. Luka Jovic.
¿Qué número va a llevar mañana?
Pues en principio no va a llevar número.
¡Oh!
Ahora mismo ni él ni Hazard. Ahora mismo solo hay el 16 libre.
Pues el 16 está. Me está diciendo un amigo, es el número de Pau Gasol. Quizás no, que se lo ponga Jovic.
El jueves tenemos presentación pata negra, ¿no?
Va a ser por la tarde. Ya venimos contando que para que haya el mayor número de público posible.
Acabo de ver, Joseba, una imagen de Gol Televisión de la zona mixta, cuando sale Mbappé, que sale a todo correr, y le preguntan claramente por el Real Madrid, y él hace un gesto como hacen los italianos para decirte
¿Qué cosa?
¿Pero qué cosa me estás preguntando? ¿Por qué me estás preguntando esto? Yo lo interpreto así, ¿eh?
Bueno, a lo mejor se ha sorprendido que le preguntaran otra vez después de haber dicho que se queda, pero...
La llegada de Mendy, ¿significa que Marcelo ya no tenga hueco en el equipo? Parece que no, pero ¿se irá del Madrid o se quedará?
Se queda, hombre.
No sé, pelean los dos por el puesto, ¿no? El que tiene el crudo el futuro es Reguilón, pero Marcelo se supone
que... Marcelo va a tener que ponerse muy bien para quitarle el puesto a Mendy, o va a tener que mejorar mucho, ¿eh?
En la lista que dimos hace bastante tiempo, ya dijimos que Reguilón no seguía y dejamos abierta la posibilidad de que se escuchasen ofertas por Marcelo.
En Barcelona, Miguel, Dani, ¿habéis detectado algún cambio en los últimos días, en las últimas horas respecto a la situación de Griezmann o todo sigue igual?
Yo ninguno. No. Lo único que sé son lo que acabo de oír en español de Griezmann, que es lo que oí el otro día en francés. El club está como el que oye llover, no sabe de qué le hablas.
Si tú me dices dónde crees que va a ir, dónde te consta que va a ir al Barça.
No se relaciona a ningún delantero con el Barça.
Pero es que parece claro que va a tener que ajustar el salario y que va a tener que hacer una serie de esfuerzos.
Mercado de fichajes, que es lo que ahora mismo llama la atención. Bueno, la pregunta que hacemos en Deportes COPE, en la cuenta de Twitter, Daniel Asenjo, es muy directa.
Sí, ¿cuánto te ilusiona Luka Jovic, que es el flamante fichaje y lo han presentado hoy del Real Madrid, del serbio? Estamos cerquita de los 3.500 votos. Hemos preguntado, hemos dado tres opciones, mucho, poco, nada, y de momento el 49%, casi la mitad, dicen que les ilusiona mucho Luka Jovic, el 29% dice que nada y el 22% se queda con poco.
Mañana recuérdame que pongamos muchísimo con Hazard, que llega a la presentación de Eden Hazard. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bueno,
muy bien.
En un homenaje continuo a Rafael Nadal, que deberíamos prolongar en el tiempo, estamos tratando de encontrar esta semana...
No cansamos ya.
¿Qué va? Tratamos de encontrar esta semana un deportista que...
Uno de los mejores deportistas.
Sí, que ha hecho algo que merece la atención, ¿no?
Sí.
Un hito histórico.
Algo extraordinario, sí. Hoy vamos a hablar un poco de eso, pero primero vamos a recordar las pistas de los dos primeros días. Primero, que es de una región del corazón de Europa que ha estado en disputa entre dos países durante siglos. La segunda, que ese deportista, antes de triunfar en la especialidad que le dio fama, fue gimnasta, un buen gimnasta, no una gimnasta, pero un buen gimnasta. Y la pista de hoy es que, al llegar tarde a la actividad a la que tuvo fama, su primer título del mundo, el primero de 9, fue con 30 años.
O sea, tiene 9 y el primero con 30.
Y el primero con 30.
Brutal. Años. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Mamá, ya lo tengo claro. Quiero estudiar magisterio en SCUNY. Mira, se hacen prácticas todos los cursos. Y si quiero, puedo hacerlas en el extranjero.
A ver, SCUNY celebran los 50 años. Parece que tiene mucha experiencia. Y dice la web que incluye el inglés todos los cursos para que puedan sacar el C1.
No tendríamos que buscar academia. Y además, fíjate, mamá, los grupos son pequeños.
Metodología activa y participativa. ¿Suena bien?
Y mira, yo quiero hacer el doble grado. Pero si cambio de opinión, puedo escoger primaria o infantil.
Y el precio está muy bien.
SCUNY, garantía de experiencia.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí, en la tarde de COPE, lo hemos dicho ya más de una vez. Y lo que nosotros digamos no tiene mucho valor, pero ahora está certificado por una autoridad económica importante. Hemos dicho más de una vez que el dinero, que es mucho, que gastamos para que la gente que está en el paro se forme, dinero público, sirve para poco o para nada. Tenemos una creación de empleo muy intensa en el último año, como en los años anteriores, pues 500.000 empleados más en la Seguridad Social. Hemos recuperado el nivel de ocupación de antes de la crisis, pero seguimos teniendo altas tasas de desempleo que afectan fundamentalmente, bueno, a gente mayor, a parados de larga duración. Para resolver ese problema se destina un dinero, un dinerazo, 6.000 millones de euros en políticas activas de empleo, así se llama. El dinero que se utiliza para formar a los parados, para que el Estado me ayude a mí a reciclarme, se llama políticas activas de empleo. Bueno, pues la AIREF, que es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que es un organismo afortunadamente independiente que va evaluando qué políticas buenas son buenas y qué políticas son malas, ha dicho hoy que, primero, no sabemos bien, porque no hay sistema de evaluarlo, si el dinero se gasta adecuadamente o no se gasta adecuadamente, que tiene narices, ¿eh? 6.000 millones de euros para ayudar a que la gente encuentre trabajo. Y no se sabe si se gasta bien o se gasta mal, porque no hay manera de controlar ese dinero. Ahora después hablaremos de quién gestiona el dinero. Y luego dice, he podido controlar, los expertos dicen, he podido controlar 1.500 millones para el programa Prepara. Y mi conclusión es, dicen estos expertos, que esos 1.500 millones no sirven para que la gente encuentre trabajo, porque después de hacer los cursos no encuentra trabajo con más facilidad. 1.500 millones. Este es un problema muy serio del que no se habla. Y voy a decir una cosa políticamente incorrecta. ¿Por qué no se habla? Porque en realidad este dinero de los programas de empleo, para la formación, se gestiona entre organizaciones empresariales y sindicatos. Y no hay manera de evaluarlo, y no hay manera de saber si sirve para encontrar empleo. Y el dinero, en realidad, no sirve para lo que tendría que servir. Tenemos un problema muy serio con las políticas activas de empleo. Y es que, ya digo, esta gente que lleva, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años parado, que tiene 50 y tantos años, que tiene que reciclarse, yo qué sé, tiene que hacer un curso de Big Data, porque es lo que está ahora en el mercado, y hay que aprender digitalización y muchas cosas que uno a cierta edad no sabe, ¿no? Bueno, pues es que ese dinero público está para eso. Y viene el AIREF y dice que no lo puede evaluar porque no se sabe en qué se gasta, y que el que ha podido evaluar 1.500 millones de euros no ha servido para que la gente encuentre empleo. De esto es de lo que tendríamos que estar hablando, y no de tanto pactódromo y tanto postureo de los políticos. De educación, de políticas activas de empleo, de los problemas reales de la gente. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Es que si
suena Rosalía, yo me tengo que callar, pero bueno, voy a ello. Que estaba pensando, Fernando, con lo que dices, que políticas de empleo, sí, pero activas parece que no son muy activas.
No,
¿eh?
No. Es decir, si le dicen que se gastan 1.500 millones de euros y la gente no encuentra trabajo, ¿dónde está el dinero?
Exacto.
¿Y qué han hecho
en
el curso? Claro. Y luego, hombre, es que hay gente que tiene, o sea, que se tiene que reciclar, o sea, y entonces el reciclarse porque, yo qué sé, el oficio que tenía ha desaparecido y hay que aprender cosas nuevas. Esto, a mí me hierve la sangre con este asunto, ya se nota, ¿no?
Pues vamos a tomarnos algo fresquito. Por ejemplo, un gazpacho, si te parece, ¿no?
Buena hora, las cuatro menos cuarto. Mira, 25.
Almería ya tiene el gazpacho más grande del mundo con 9.800 litros de gazpacho. Han entrado así en el libro Guinness de los récords. Luego nos iremos hasta Almería a ver cómo lo ha conseguido. Entre cuántos han realizado este gazpacho, entre cuántos cocineros, que han sido un montón, y cuántos tomates, pepinos, cebolla y todo lo demás han necesitado para hacerlo. Pero precisamente a cuenta de esto, qué mejor ocasión para hablar con los oyentes del gazpacho. Así que queremos saber, pues eso, ¿cómo haces tú el gazpacho? Si tienes algún truco. Si te gusta después con tropezones o sin tropezones. Hay gente muy especial que quiere solamente un poco de pimiento, pero no quiere luego tropezón.
¿Cuánto ajo?
Exactamente. ¿Eh? ¿Cuánto ajo? En fin, en cada sitio también.
¿Comino o no comino? Hay gente que le pone comino.
Hay zonas de España donde no hay costumbre de hacer gazpacho, ni de tomar gazpacho, ¿eh?
Sí.
En el norte. Y en Zamora, por ejemplo, yo en el gazpacho, tú vas a cualquier... Vamos, yo no sé ahora, pero desde luego, cuando
no
yo estudiaba
gazpacho.
Allí, tú ibas a un menú de cualquier sitio y no había gazpacho nunca. Yo el gazpacho empecé a tomarlo cuando vine a Madrid, por ejemplo.
Ya.
Bueno, pues de gazpacho hablamos con los oyentes. Rosa.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Es que además, Pilar, bajo la denominación de gazpacho se esconden múltiples recetas según los ingredientes que abunden en cada momento y lugar. Porque, por ejemplo, en mi tierra el gazpacho manchego se hace con conejo, con pollo y con todas las verduras.
Pero no, eso no es gazpacho de tomate.
Sí, pero gazpacho igual.
Pero
el manchego. Cada sitio tiene su gazpacho.
Es el manchego.
Claro.
Pero que es una cosa muy especial.
Bueno, pero es especial dependiendo del lugar.
Ya.
Yo entiendo a Paco...
¿Es frío?
Yo entiendo a Paco de Sevilla que dice que no hay otro como el gazpacho andaluz. Claro.
¿Por qué este es el gazpacho andaluz? Esa es otra. ¿El origen cuál es?
El de tomate, sí. El de tomate con su vinagrito, con el aceitito y pepino y pimientos, sí, ¿no? El gazpacho andaluz de toda la vida.
Bueno, gazpacho.
Gazpacho andaluz.
Gazpacho.
Claro.
Ajo.
Ese es el
poquito
tema.
De ajo, ¿eh?
Pero que no
poquito
así,
pan, ¿eh?
La polémica...
Un ajo, ¿eh? Un ajo.
Un diente, un
está en la
eso,
cantidad
un
de pan, la cantidad de ajo...
No, pan, que pan, que pan,
el chorrito, pan. Es que pan. Bueno, aquí el gazpacho te lo ponen con churrusquitos
sí.
De pan dentro.
No, claro, digo que si tiene pan o no, hay que preguntarle
no,
a los oyentes.
No, yo no le pongo pan.
¿Habrá algún oyente que lo ponga?
Al salmorejo bueno, sí, pero al gazpacho
y además
no.
Aquí tenemos un oyente que le da el toquecito de comino que dice que le encanta.
El comino,
sí,
ya
sí,
te
sí.
He dicho yo que el comino.
Dice que el gazpacho es un plato muy agradecido de preparar, la gente lo suele asociar al verano,
toque
pero
magrebí,
en invierno también se lo toma y está riquísimo y le gusta con ese toquecito de comino. Paco de Sevilla, el del gazpacho andaluz, dice, claro, que esto no está exento de debate, que si se cuela, no se cuela, qué proporción de pepino, de pimiento, el chorrito de vinagre, esto por un lado. Y luego también sobre cuándo comerlo, a ver, nos están diciendo que para cenar puede ser un poco indigesto, entonces dice que como en casa les encanta, sustituyen el pepino y el pimiento por dos zanahorias trituradas y eso lo ponen también de gazpachito para cenar.
Luego hay gazpacho de melón, gazpacho de remolaja,
de sandía,
¿sí?
El gazpacho
claro,
blanco,
son
el gazpacho
innovaciones,
verde.
Innovaciones,
sí, sí.
Innovaciones.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pero bueno, son variantes que también podemos comentar. Aunque yo tengo mucha curiosidad por saber también qué tipo de tomate, ¿no?, utiliza la gente para el gazpacho. Si hay algún tomate especial.
El secreto
aquí
está en
la tarde
en el tomate.
Estamos obsesionados,
sí, tenemos un problema con eso.
Por recuperar el sabor del tomate.
Ahí.
Estamos en esta batalla, Pilar y yo. pero la vamos perdiendo, ¿eh?
Totalmente.
En los pueblos todavía se puede conseguir buenos tomates.
De la huerta.
Sí. De la huerta directamente.
La batalla de recuperar el tomate, pero no
es que
fácil.
En Madrid un buen tomate te sale por un ojo de la cara y es difícil
pero
encontrarlo.
Está bueno por lo menos
y parte del otro
si lo pagas
sí, hombre, si pagas un dineral
no sé,
sí, si no,
no, sé, no
vamos
sé.
Bueno, hemos
tomate.
Abierto muchos capítulos, esperamos en la llamada de los oyentes, ¿no?
Esperamos
mejor,
el gazpacho
mejor
gazpacho.
Que los oyentes nos vayan centrando un poco en
sí,
el tema
sí,
del gazpacho
si nosotros
que nosotros de verdad
nos perdemos.
Ahí estamos. Bueno, pues nos cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, es el 607-150602. España juega hoy contra Alemania en el Mundial de Fútbol Femenino que se está disputando en Francia. ¿Te acuerdas que debutamos el sábado contra Sudáfrica? y tras algunas dudas iniciales conseguimos vencer por 1-3. Pero claro, ¿qué pasará esta tarde? Alemania es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial junto con Estados Unidos, que es la vigente campeona. Pero oye, todo puede pasar en un Mundial que, por cierto, está batiendo récords. La FIFA esta vez se lo ha tomado en serio y este Mundial se disputa en los mejores estadios de Francia y, como se preveía, es ya el Mundial femenino más visto de la historia y con más asistencia a los partidos. Y esto no ha hecho más que empezar. El fútbol femenino, que tanto ha tenido que luchar para conseguir visibilidad, vive ahora su mejor momento y este Mundial se está convirtiendo en todo un punto de inflexión para el fútbol practicado por mujeres. En cuanto a nuestra selección, pronto nos van a ser familiares, a ti, a mí, a todos, nombres como Jenny Hermoso, Lucía García, Irene Paredes o Marta Corredera. España juega a las 6 en el Stade Inot de Valenciennes. Pendiente de todo, de nuestra selección absoluta en Francia, está nuestra compañera Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo las ves? ¿Cómo ves a las chicas? ¿Cómo ves el ambiente justo antes de este partido tan importante contra Alemania?
Bueno, las veo bien animadas, con muchas ganas de dar el do de pecho, quizá de que se deje de hablar de esa primera parte ante Sudáfrica, en la que ellas mismas saben que pudieron dar más, que no dieron la imagen a la que estamos acostumbrados a ver de España. Tienen ganas de que se hable de ellas mucho y de dar el do de pecho ante un rival que no se lo va a poner nada fácil. Son conscientes de que Alemania es la favorita del grupo, de que es incluso favorita para ganar este Mundial, pero que España está aquí, que tiene unas jugadoras a la altura y precisamente una de las jugadoras más a la altura, una de nuestras defensas, está aquí conmigo, es Ivana Andrés, es una de las veteranas y a la vez no, porque es que es muy joven, es que tenemos una selección súper joven, pero es una de las veteranas porque estuvo en Canadá y ahora está en este segundo mundial aquí en Francia y se enfrenta ahora, bueno, pues a un papel que ella no sabe todavía qué papel va a tener que asumir, pero ella dice que está disponible para el míster, para lo que él necesite, y aquí está conmigo Ivana Andrés, que ya te escucha, Pilar.
Ivana Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, decía nuestra compañera Andrea que eres de las veteranas, pero muy joven. Es que tienes 24 años, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y cómo afrontas este Mundial? ¿Qué tiene de especial este Mundial de Francia? ¿Crees realmente que puede ser un punto de inflexión, algo diferente en el fútbol femenino?
Sí, yo creo que del Mundial de Canadá a este Mundial, como equipo hemos mejorado muchísimo. Yo creo que tenemos muchísimo potencial y también estamos en un punto en el fútbol femenino español que la verdad que esto está, que ha crecido muchísimo, ¿no? Cada vez hay más niñas, cada vez hay más medios. Por ejemplo, en Canadá creo que vinieron 3-4 medios. Ahora hay 17, creo que son. Y eso habla mucho, ¿no? Hay que agradecer también a los medios que bueno, que al final os hayáis preocupado por venir y por darnos esa visibilidad que al final es la que necesitamos, ¿no?
Me gustaría que nuestros oyentes te conocieran un poquito más, Ivana. ¿Tú cómo empezaste en esto del fútbol? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué?
Empecé con 5 añitos. Empecé con 5 añitos en mi pueblo.
¿Qué pueblo es ese? Cuéntanos.
Ayelo de Malferit, el pueblo de Nino Bravo.
Ah, mira.
Sí.
¿Con 5 años solamente?
Sí, sí, con 5 añitos. Siempre cuento un poco la misma anécdota que cuando iba con mis padres.
Las bolas de papel y las latas, ¿no?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues me soltaba de su mano y me iba corriendo y cualquier papel, cualquier bote, cualquier cosa, pues iba a chutarla, ¿no? Y al final, bueno, pues mis padres decidieron apuntarme al equipo del pueblo. Y bueno, así nació un poco mi historia, ¿no? Y gracias también a mis padres, que con 12 años también decidieron, pues bueno, llevarme a Valencia, que al final está a 80 kilómetros de mi pueblo, día sí, día no, ir a entrenar, pues la verdad que no ha sido fácil, y compaginarlo también con los estudios. Y bueno, al final eso también se lo debo a mis padres.
O sea, que tus padres te han apoyado en todo.
Sí, por supuesto.
Y has podido continuar además con tus estudios, o sea, porque lo bueno y lo difícil y lo complicado, ¿verdad?, es que prácticamente todas las chicas que formáis parte de esta selección habéis tenido que seguir con vuestros estudios, con vuestra carrera, a la vez que os dedicabais al fútbol, de forma también profesional.
Sí, yo creo que yo creo que la mayoría del equipo tiene estudios aparte, han compaginado el fútbol con los estudios y yo creo que eso siempre lo he tenido yo grabado, ¿no? Que mis padres siempre me han dicho que estudiar es importante y bueno, pues yo he sido responsable y me he preocupado de ello y la verdad que tengo la carrera de educación social y un máster en menores.
¿Esto qué es? ¿Por si acaso cuando abandone el fútbol o por si acaso no puedo vivir del fútbol o verdaderamente cómo te lo tomas?
Sí, a ver, la realidad ahora mismo es que cuando se nos acabe el fútbol, pues bueno, no ganamos tanto dinero como para sobrevivir todos los años de vida que nos quedan, ¿no? Y al final, pues bueno, tienes que tener una alternativa. Y bueno, y al final también por educación, por cultura, que tener estudios al final también te da eso, ¿no? Y por formación. Y es otra cosa que a mí me apasiona, que es ayudar a los demás.
Ivana, ¿tú ahora mismo puedes vivir del fútbol?
Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Por supuesto que sí.
O sea, te puedes tener una vida independiente y puedes vivir de esto, que es lo que te apasiona y qué es lo que te gusta y qué es lo que haces, por otro lado, de forma profesional con tu equipo.
Sí, exactamente. Al final es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión.
¿Quién se lo iba a decir a ella y a muchas de sus compañeras que cuando empezaban con niños, porque las niñas no jugaban al fútbol de tan jóvenes, y ahora, pues eso, con 24 años, con 25 años, con 20, que hay jugadoras aquí, ya viven de esto. Evidentemente no pueden dedicarse cuando se retiran, no pueden vivir de lo que han ganado durante sus años en el fútbol, pero ¿quién te lo iba a decir, no? De pequeñita, cuando te soltabas de la mano de tus padres.
Jolín, la verdad que quien... que no podía pensarlo, ¿no? Y para mí es algo que valoro mucho, que se haya crecido tanto y esperemos que sigamos en este camino y que no sea algo anecdótico, ¿no? También desde aquí os hago una reclamación a los medios, que no sea algo anecdótico y que bueno, que nos sigáis apoyando, que para nosotras es muy importante.
Bueno, de hecho nosotros en COPE no es por nada, pero por lo menos en este Mundial tenemos a Andrea Peláez ahí, de enviada especial, tenemos a Rubén Martín, además narrando los partidos con una emoción absoluta. Bueno, yo desde luego me parece que está bien que lo reivindiques, además. Yo creo que vamos a estar ahí, os vamos a seguir. ¿Cómo te planteas, por cierto, este partido? ¿Cómo lo ves? Es Alemania, es uno de los grandes. ¿Cómo crees que vais a salir? Cuéntanos.
Sí, a ver, Alemania es un gran equipo, ¿no? Es la segunda potencia mundial, pero bueno, yo creo que este equipo ha mejorado mucho en estos 4 años, como te decía antes. Yo creo que estamos capacitadas para competirles al 100% y luego con nuestro fútbol, que yo creo que somos de las mejores selecciones que jugamos al fútbol, y luego tenemos que sacar ese carácter competitivo que al final es lo que también nos hace mejores, y sin ese carácter competitivo en Europa y en el mundo, pues es muy difícil ganar los partidos, y al final en eso les tenemos que igualar y luego ya sacar nuestra calidad y nuestro fútbol.
O sea, que vais a por todas.
Exactamente, a por todas, a ganar.
Pues a ganar, Ivana, ojalá que sí y que podamos seguiros en este Mundial durante mucho, mucho tiempo, que eso será buena señal, con Andrea, con Rubén, con Santi Duque, que va a estar también narrando partidos. Y bueno, ya si bueno la cosa se llega hasta semifinales, ya no te quiero ni contar la que vamos a liar también aquí en COPE y en Tiempo de Juego. Gracias, Ivana.
Oli. Muchísimas gracias a ti,
Andrea, gracias por bueno, pues por traernos a Ivana y que poco a poco vayamos conociendo también a todas las futbolistas de esta selección fantástica que tenemos.
Sí, por supuesto, que Ivana, además, no lo hemos mencionado, pero viene de ese Mundial y viene de perderse la Eurocopa, que se rompió la clavícula, pasó un mal momento, pero son unas luchadoras y aquí está otra vez, 2 años después de esa Eurocopa, 4 años después del primer Mundial, a dar el do de pecho y a darlo todo por España y por la selección, que estas jugadoras se lo merecen.
Pues gracias a Ivana. Ana, gracias, Andrea. Hasta la próxima.
Un besito, hasta luego. Pilar.
Adiós.
Chao.
Pues sí, será nuestro compañero de deportes Santi Duque el que narre este partido de España contra Alemania de la selección española de fútbol a través de la aplicación de Tiempo de Juego en cope.es y luego también lo podrás elegir como narración en la retransmisión televisiva para Gol TV.
Hoy, imaginando tu piel con la mía, y voy llenando mis
Vamos al mediodía del pasado domingo en Almería, bajo un sol casi casi veraniego. Suena David Bisbal en la megafonía que está instalada en el Parque de las Almadrabillas. Más de 3.000 almerienses esperan ansiosos para conocer si su ciudad va a pasar a la historia. ¿Cuál es el motivo? Pues mira, te voy a dar una pista. 6.000 kilos de tomate pera, 200 kilos de pepino, 200 de cebolla, 300 de pimiento rojo, 550 litros de aceite de oliva virgen, 1.400 litros de agua y 350 kilos de hielo. Ya te haces una idea, ¿verdad? Bueno, estaban a punto de conocer si Almería iba o no a entrar en todo, con todos los honores, claro, en el libro Guinness de los récords con el gazpacho más grande del mundo. 9.800 litros de gazpacho para quitarle el récord a nuestros vecinos, a los portugueses. Lo tenían ellos, ¿verdad? ¡Qué curioso! 20 cocineros trabajaron desde primera hora de la mañana para batir este récord y lo consiguieron. Y uno de esos cocineros es Juan Sierra. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Oye, pero vamos a ver, ¿cómo manejasteis semejante cantidad de producto, ¿no? De tomates, de pepino, de cebolla. ¿Cómo os organizasteis?
Bueno, pues mira, hicimos, en primer lugar, el Guinness se hizo, lo patrocinó la empresa Única Agro con motivo de su 10º aniversario. Y bueno, en las instalaciones de Única, con 35 mujeres, preparamos toda la verdura. El día anterior pasó todo el control sanitario, porque el Guinness es muy, muy exigente a nivel sanitario con los productos. Se mide mucho la trazabilidad, en fin, temperatura de alimentos y demás. Lo pasamos correctamente, ese primer tramo, y lo metimos a las cámaras a 0 grados. A partir de ahí, se transportó en un vehículo, en un camión isotermado, también de la empresa.
Sí.
Y nada, entonces nos fuimos a la Almadrabilla y trabajamos en una plataforma a 6 metros de altura.
Ajá.
De este camión isotermo, que estuvo en todo momento a 0 grados, pues con un palé lo subíamos y perdona, que es que he ruido.
No, yo digo perfectamente.
Vale.
Venga.
Pues con un palé lo subíamos y 16 operarios estuvimos trabajando, entre 16 y 20 estuvimos trabajando. Empezamos a las 3 de la madrugada y primero batíamos en bidones a 6 metros de altura. 4 máquinas.
¿Con qué?
Que tienen 3 cuchillas diferentes.
¿Pero
¿vale?
con qué tipo de máquina batíais?
Con una SAMIC, ¿vale? Con la SAMIC 121, que tiene capacidad para batir hasta 700 kilos de verdura en 2 horas. ¿Vale?
Ah, bueno. O sea, que ya hay máquinas casi industriales para batir todo esto, pero expresamente para la cocina,
son
¿no?
Son semi-industriales, vale. Pero vamos, que el gazpacho lo hicimos de forma totalmente artesanal.
Ya.
Entonces, primero lo batíamos con... Lo batíamos con estas máquinas, ¿vale? Y lo batíamos con estas máquinas con 3 tipos de cuchillas diferentes para que se filtraran. Y por decantación lo bajábamos a un segundo nivel, a 1,5 metros de altura, donde en 4 tamices de 2 milímetros cada uno, otros cuatro compañeros iban tamizándolo, ¿vale? Al 2. Entonces, pues, resulta que nada, a partir de ahí ya iba quedando el gazpacho bien y le echábamos hielo y automáticamente iba ya al bidón grande y ya terminado, ¿vale?
¿Y cómo lo pesasteis después? ¿Cómo sabíais que...?
Con una grúa.
Sí. ¡Qué barbaridad!
Mira, ¿cuál fue la clave de este gazpacho? Pues la clave de este gazpacho fue primero el producto que nos suministró Única. Era producto de primer nivel, era un tomate pera de primer nivel.
Porque una cosa, una pregunta, Juan, el tomate para el gazpacho, porque estamos también hablando con los oyentes a cuenta de esto del gazpacho, el que tú utilizas habitualmente en tu restaurante, por ejemplo, ¿es tomate pera?
Sí, yo normalmente uso tomate pera, sí, es el tomate pera el que uso.
¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué características tiene?
Porque me gusta, tiene la piel fina y tiene bastante dulzor y demás. Entonces, la característica importante de este tomate y de este gazpacho es que no le echamos agua. Has dicho, hay un error ahí, le
sí.
Echamos 1.400 kilos de hielo, ¿vale?
Pero no agua, el hielo para enfriarlo, ¿no?
Porque... Agua cero, el hielo
vale.
Y se gastó poco hielo, porque, o sea, soltó poca agua, porque ya te digo que iba a 2-3 grados ya la verdura moría. Entonces quiere decir que el bidón en ningún momento
claro.
subió de 4,5 grados.
Que es lo bueno.
Sanitariamente no puede pasar.
No, y porque está mucho más rico frío, ¿qué quieres que te diga? O no,
correcto.
El gazpacho hay que tomárselo frío y al final queda mucho más rico. ¿Y os quedó cremosito? ¿Os quedó bueno, Juan?
Sí, claro. ¿Eh? Quedó,
o sea,
quedó
además de batir el récord...
Nos quedó muy cremoso, que, bueno, yo agua.
Bien, eso.
Era zumo de verdura, y, puro y duro.
Y buen aceite de oliva, ¿no?, que le echasteis.
Correcto, correcto, correcto.
Bueno, Juan, pues
el
nada,
¿eh? El aceite de oliva era de la almazara Vega de Landaraz de Canjaya.
Ole, pues ahí están esos 9.800 litros de gazpacho para batir un Guinness, ¿eh?, del libro Guinness de los récords, además como el gazpacho más grande del mundo para Almería. Gracias, Juan.
Pues nada, la verdad que muchas gracias a ustedes por ponernos la antena. Yo simplemente, para terminar, quiero decirle que me gustó mucho la cara de satisfacción que tenían todos los almerienses.
¿Ah, sí?
Sí. Y todos los agricultores de Única, porque tenían una cara de satisfacción, como les veía aquellos que iban a decir. Hemos
que sí, que estaban
trabajo.
Todos muy contentos, ya lo veo. Y tú también, Juan, gracias, adiós. Bueno, ¿y los oyentes utilizan tomate de pera o no?
Pues de momento hay varios que sí que dicen que el mejor es el tomate pera, ¿eh, Pilar? Eso también te lo digo. También comentan por aquí que para que esté fresquito se le puede añadir hielo si añades poca agua. Pero que una opción estupenda es hacer hielos de gazpacho.
Pero es que yo no sé quién añade agua al gazpacho. Es que es verdad que yo he leído aquí lo del agua, pensé que porque era un gazpacho muy grande. Pero vamos, hielo, vale, pero agua...
Pues dicen que una buena opción...
Que nunca se le... Vamos, yo en la vida... Mira, yo tengo la receta de una amiga mía que lo hace y le sale riquísimo. Dice, el gazpacho rico, rico, solo lleva 2 kilos de tomates, ella los mezcla de pera y de rama, un diente de ajo, pimiento verde, vinagre, aceite y sal. Y no tiene que quedar ni muy líquido ni muy espeso, cremosito.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este otro oyente, venga.
Buenas tardes. El gazpacho es tomate, pimiento, aceite, vinagre, sal y ajo. Ni lleva pepino, ni lleva cebolla. Es como decir que yo hago una paella de garbanzos. Pues no, es un guiso de garbanzos, pero no es una paella. La paella se hace con arroz. Pues el gazpacho es el gazpacho. Ni pepino, ni cebolla. Tomate, vinagre, aceite, sal, ajo y miga de pan. Venga,
pues claro, lo mismo que dice esta amiga mía.
O sea,
la
estamos
receta.
En el debate del pepino.
Uy, el pepino.
Bueno,
ya verás tú qué debate.
Estamos en todos los debates posibles.
En todos los debates.
Con esto del gazpacho.
A este Ticio le he visto muy categórico. ¿Cómo
sí,
se llama?
Sí, sí, sí.
No.
Ticio.
Se lo ha tomado muy en serio.
Se llama Ticio y punto.
No quería saber nada del pepino.
Bueno, pues déjanos tu receta de gazpacho. ¿Qué tipo de tomate utilizas tú? ¿El pepino? ¿Qué pasa con el pepino? Nos lo cuentas, nos dejas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.